DRAM LTF de chips de memoria ha sido el activo de moda en las últimas semanas.
If you look at DRAM, it is a memory ETF, tracks memory stocks. There's three big ones that gives you all of them in one shot. And it's basically got to 6.5 billion in 36 days on the market.
6.500 millones de dólares entraron en ese ETF en tan solo 36 días. En solo 50 días de cotización alcanzó los 10.000 millones de dólares en inversión. Es el ETF más rápido de la historia. O casi. Pues iBit, el mayor ETF de Bitcoin, alcanzó los primeros 1.000 millones en tan solo 5 días. Además, los ETFs de Bitcoin siguen batiendo récords. Pero esta vez por el lado opuesto. Y es que mientras el ETF de los chips bate récords subiendo, los ETFs sobre Bitcoin en agregado baten récords bajando. 13 sesiones consecutivas de salidas, 4.300 millones de dólares menos en solo 2 semanas. Ventas en récord en todos los sentidos, la mayor salida de inversión en 7 días, en 10 días y también en 20 días. La peor racha jamás contada. Y si ponemos el rendimiento de ambos ETFs uno al lado del otro, DRAM y iBit, confirmamos la tesis que venimos investigando en los últimos vídeos. Y es que ahora mismo la tecnología y Bitcoin se mueven en direcciones opuestas. El dinero que sale de uno parece nutrir al otro. Los 13 días en los que salió dinero constantemente de Bitcoin fueron los mejores días para el ETF de chips. Pero esta observación local toma un cariz más estructural si tomamos más perspectiva y analizamos el sector de la inversión vía ETFs en los últimos, no semanas, sino años. Si hacemos esto, descubrimos una interesante tendencia. En 2024 lanzaron los ETFs de Bitcoin. Entre ellos, iBit, el de BlackRock, fue el más rápido de la historia rompiendo todos los récords. En 2025 no hubo un cohete similar, pero el crecimiento de ETFs vivió una explosión generalizada. En 2022 se lanzaron 413 ETFs, en el 23 520 y en el 24 746. Pero es que en el 25 aumentaron su crecimiento un 50% hasta lanzarse 1138 ETFs, 3 ETFs nuevos al día, parecen como las sitcoms. Y llegado hasta 2026 encontramos el triunfo de DRAM, el ETF de los chips, y NASA, el ETF de las empresas espaciales, buen nombre. Los dos haciendo récords y eso que SpaceX todavía no ha salido. Lo que encontramos aquí es un patrón que muestra que los inversores participan en una carrera constante por elegir el caballo ganador. Una búsqueda de rentabilidad que parece ajena a otras consideraciones como el riesgo. Una actitud que puede parecer incomprensible o perfectamente lógica, de acuerdo a una teoría rompedora. Así que hoy te voy a enseñar la teoría que justifica lo que está pasando en los mercados, por qué medio mundo parece haberse vuelto una especie de apostador racional y los efectos que este patrón tiene sobre la inversión. Pero también veremos dónde esta teoría se equivoca. Y esto último es importante, porque es justo lo que nos devolverá a Bitcoin. Así que dale like si crees que habría que sacar un ETF sobre Mourinho y veamos esto. Henry Fudge, Enrique Dulce de Azúcar, es un analista británico que ha publicado un par de ensayos interesantes sobre teoría económica, The Housing Theory of Everything y, el que nos interesa hoy, The Rentier Asset Black Hole, el agujero negro de los activos rentistas, un gran título para un artículo y un concepto que describe cómo ciertos activos absorben capital de forma indefinida sin generar valor productivo real. Un artículo en el que plantea una tesis interesante y es que la economía clásica no es capaz de explicar la especulación que encontramos en los mercados hoy día y que, por tanto, necesitamos cambiar el marco por uno que explique por qué tanto dinero acaba en inversiones improductivas como opciones a vencimiento un día, meme coins y el último ETF de moda. La observación de Enriquito es que los humanos no medimos en absoluto, medimos en relativo, nos comparamos con el vecino. Por tanto, cuando construimos carteras de inversión o cuando pensamos en la idea de invertir, no lo hacemos frente a dejar el dinero en un cajón, sino frente al activo de referencia, frente a la rentabilidad que queremos batir. Y este activo de referencia, cuando nos referimos al retail, a las personas como tú, como yo, como tu primo o como tu cuñado, es la vivienda. El crecimiento porcentual del precio de la vivienda es, en opinión de Enrique, el activo de referencia que tienen en mente los inversores cuando deciden dónde poner su dinero. Porque la vivienda es aquello a lo que aspira todo el mundo y, por tanto, si consiguen obtener rentabilidades mayores a la que consigue la subida en el precio de la vivienda, en algún momento podrán permitirse comprar esa vivienda. Mientras que si sus rentabilidades son inferiores a lo que sube la vivienda, este sueño quedará cada vez más lejos. Y el problema, a día de hoy, es que este sueño está efectivamente muy lejos. Si analizamos los casos de España y Estados Unidos, encontramos sustento para la tesis de dulce de azúcar. Y en España encontramos, por ejemplo, que en la última década el coste de la vivienda ha subido un 34%, mientras que los salarios solo han subido un 24% de media. También vemos que los jóvenes propietarios han pasado del 66% en 2002 a apenas el 32% en 2022. En Estados Unidos, por su parte, encontramos lecturas similares, como por ejemplo que el precio mediano de la vivienda ha pasado de $130,000 en 1995 a $430,000 en 2024. Pero el número que más nos interesa aquí es el que usaríamos como referencia inconsciente para medir el éxito de nuestras inversiones, el crecimiento medio anual del coste de la vivienda. En España, este aumento en su precio ha sido del 6% anualmente desde 2014, es decir, desde el suelo de la última caída, mientras que en Estados Unidos, desde 2012, ha sido del 7%. Estas dos cifras, que se parecen mucho y no por casualidad, serían la referencia a batir. Esto es lo que explica, en opinión de Enrique, por qué la gente invierte cada vez en activos más arriesgados o directamente apuesta su dinero. Explica por qué necesitan buscar la próxima burbuja. Y también avanza cómo debería acabar la cosa, aunque aquí, en la conclusión, no estoy del todo de acuerdo con Dulce de Leche. Pero antes de verlo, hoy todo el vídeo va sobre la apuesta al futuro y sobre postres. Y entre las tendencias que más están creciendo es la privacidad, algo que antes se ignoraba o se menospreciaba, comienza a ser cada vez más valioso. Sin embargo, empezar a trabajar la privacidad puede parecer costoso. Pero no con ProtonVPN. Con ProtonVPN consigues algo que parece poca cosa, pero es muy importante, y es que tu tráfico viaja cifrado y deja de ser transparente para tu operador y para quien intermedie datos. Además, Proton está en Suiza y no guarda ningún registro de lo que haces. No existe un historial tuyo que nadie pueda reclamar ni filtrar. Proton tiene más de 100 servidores por todo el mundo y auditorías independientes que respaldan su operativa. Es, para mí, la forma más sencilla de empezar a cuidar tu privacidad. Si entras por el enlace en la descripción o en el comentario fijado, lo pruebas 30 días sin compromiso, vamos, que te puedes ir cuando quieras, y con un 70% de descuento. Créeme que la privacidad es lo último que deberías subcontratar. Un estudio de Financial Lives publicado en Reino Unido demuestra el impacto negativo que tiene vivir en este agujero negro de activos rentistas que describe Enriquito. Descubre que cuanto más lejos está un individuo de la propiedad, es decir, cuanto más pobre es, más arriba está en la curva de riesgo. Vemos en este estudio que las personas entre 25 y 44 años con vivienda en propiedad invierten en activos considerados arriesgados solo en el 5% de los casos, mientras que si viven con sus padres lo hacen en el 17% de los casos, y si viven en alquiler social solo el 6%, lo cual puede chocar un poco. Pero esto es porque los que están en este estado, los que viven en vivienda social, se dedican directamente y literalmente a apostar. Es decir, aquellos que están más lejos del activo de referencia, del inmueble, están más predispuestos a asumir importantes riesgos con su dinero, como comprar sicas. Algo que encontramos respaldado por los siguientes datos. La lotería en Estados Unidos está haciendo récords en los últimos años, las apuestas deportivas hacen récords también, y la especulación financiera hace récords en los últimos años con las meme coins primero y ahora con las opciones a un día, básicamente jugársela a rojo o negro, que pasaron del 5% del volumen total del S&P 500 al 62% en apenas 5 años. Este creciente uso de instrumentos de inversión arriesgados y la búsqueda constante de la siguiente burbuja no encuentra asilo en las teorías económicas clásicas. Pero sí, en la de dulce de leche. La gente arriesga para intentar obtener más rentabilidad que el activo de referencia, el ladrillo. Y por eso apuesta más. De nuevo, de acuerdo a la teoría económica clásica, esto debe acabar mal. Hyman Minsky, creador de frases icónicas como «la estabilidad genera inestabilidad», lo vio hace ya 50 años. Minsky sostenía en sus estudios que las crisis no vienen de shocks externos, sino de una dinámica interna dentro del sistema. Son parte de ella, el destino ineludible de cualquier economía que transita sin freno a través de los tres regímenes posibles. El primero de ellos sería el de cobertura, el estado en una economía cualquiera en el que la gente toma deuda y devuelve el principal y también los intereses con sus ingresos, un sistema que Minsky consideraba estable y también cualquiera con dos dedos de frente. Pero este régimen es fácilmente transitable hacia otro que se llama régimen especulativo donde te endeudas igual, pero únicamente pagas los intereses, teniendo que refinanciar la deuda constantemente. Este es el escenario en el que se encuentran todos los países a día de hoy. No devuelven jamás nunca sus deudas, simplemente pagan los intereses y refinancian hasta el infinito o la quiebra. Y de ese régimen se pasa al tercero, al Ponzi, donde no pagas ni siquiera los intereses. Sobrevives vendiendo activos o pidiendo más deuda, rezando porque los precios de estos activos sigan subiendo. Es posible que, escuchando esto, hayas pensado en Sailor, no te culpo, pero su Ponzi vive dentro de un Ponzi aún mayor, algo que ya expliqué en otro vídeo y que por tanto no voy a hacer aquí. Minsky consideraba que las economías transitaban continuamente de un régimen a otro hasta que finalmente explotaban. Paul McCulley acuñó el término Minsky Moment cuando era director de inversiones de PIMCO durante la crisis de deuda rusa en 1998. Para entonces Minsky ya había fallecido y McCulley decidió honrarle definiendo la quiebra rusa con su nombre. Un bonito detalle. Y en teoría, ese Minsky Moment es ineludible para todas las economías. En algún momento llegarán a ese punto porque si el régimen de cobertura va bien, si va bien durante demasiado tiempo, al final alguien se va a confiar y la va a liar. La estabilidad genera inestabilidad. Ahora, la dificultad estriba en anticipar ese Minsky Moment para saberlo antes de que llegue. Ni McCulley ni Minsky intuyeron a tiempo lo de Rusia. Y Ray Dalio nos ha dado otro ejemplo de esto recientemente al decir en una entrevista que la burbuja de la inteligencia artificial explotará en algún momento. Gracias, gracias Ray, ahí, muchas gracias. Pero frente a Minsky, tengo que presentar una teoría alternativa. ¿Qué pasa si el sistema no peta nunca? ¿Qué pasa si el Minsky Moment nunca llega? O al menos nunca llega en términos prácticos, no llega en un lapso de tiempo relevante para un humano. Mira esta hipótesis. Si la producción nominal de las economías, o al menos de las principales economías, o al menos de Estados Unidos, que al final es la más grande, crece con fuerza y la base monetaria se ensancha de forma sostenida, el Minsky Moment se puede posponer durante mucho tiempo, tanto tiempo que para cuando llegue hasta Ray se haya olvidado ya de esta predicción. La masa monetaria dentro de Estados Unidos ha crecido un 7% durante décadas. Un 7% al año, justo lo mismo que ha crecido el coste de la vivienda. Ya te dije que no había casualidades aquí. Y mientras haya más dinero y más crédito buscando activos y la producción acompañe para conseguir que el crecimiento nominal sea mayor al crecimiento nominal del interés de la deuda, ese Minsky Moment podría no llegar nunca, entre comillas. Lo que podemos leer en la evolución del apetito por los ETFs de todo tipo en los últimos años es no solo que las personas acuden raudos a la última burbuja con el deseo de encontrar una expectativa de retorno suficiente para batir a la referencia, a ese 7%, sino también que hay activos de sobra que se van creando y que se van haciendo disponibles para los inversores. Bitcoin llegó en el 24, miles de ETFs salieron en el 25 con diferentes propuestas de valor, los chips y las empresas espaciales lideran en 2026, por ahora. Y todo esto apoya mi tesis de que el Minsky Moment puede tardar mucho en llegar y explica por qué el dinero salta de un activo a otro. O sea que igual solo tienes que esperar que te llegue tu turno. Pero tengo otra tesis, además de esta. Una que se enfrenta a la teoría planteada por Enrique Dulce de Leche. Enrique, tras explicar su marco que justifica las decisiones aparentemente irracionales de invertir en activos arriesgados, llega a la conclusión de que el problema es el capitalismo.
Capitalism itself is broken.
Enriquito dice que el capitalismo está roto y eso es lo que lleva a la gente a vivir persiguiendo la última burbuja. Y esta conclusión se sostiene menos que un dulce de leche en la puerta de un colegio. El problema no es el capitalismo, que es simplemente ahorrar e invertir en bienes de capital, como su nombre indica. El problema es el dinero fiat. La vivienda, la referencia principal de los inversores, se escapa de los salarios y se escapa de las inversiones menos arriesgadas porque el dinero se degrada. Concretamente, se aleja ese 7% anualmente, que es la medida en que se devalúan monedas como el dólar o el euro. El problema, por tanto, no es el capitalismo, es tener un dinero que se hunde continuamente. La solución sería arreglar el dinero, permitir que el capital se acumule. Y el activo que mejor acumula capital históricamente, el que mejor captura la devaluación del dinero fiat, es Bitcoin. Si calculamos el crecimiento medio de Bitcoin en el mismo periodo que medíamos el crecimiento en el precio de la vivienda, encontramos que Bitcoin sube de media alrededor de un 30% anualmente, muy por encima de cualquier otro activo de forma sostenida. No en todos los años Bitcoin es el caballo ganador, aunque sí que lo ha sido la gran mayoría de años. ¿Pero por qué? La razón es simple. Hoy el dinero está yendo a invertir en DRAM, en el ETF de chips, y quizás en 2027 el dinero vaya al ETF de empresas espaciales. Pero todas estas inversiones acaban perdiendo frente a Bitcoin porque ninguna de ellas es perfectamente escasa. Si algo funciona, se multiplica o se crea algo mejor. Esto no pasa en Bitcoin. En un mundo donde cada vez hay más dinero, lo perfectamente escaso captura mejor esta realidad. Y antes de cerrar recordando a quién enfrentó este tipo de dinero hace ya siglos, pues déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces recibes un mail. Y el último iba sobre acciones preferentes, sobre cómo antes eran interesantes y cómo en un mundo sin deuda o con menos deuda serían otra vez interesantes. creo que vamos un poco hacia allí, pero no me quiero adelantar o atrasar, no sé, léetelo y en función de en qué momento, pues será antes o después en tu vida. Bien, da igual, suscríbete. Y también te puedes comprar una Bitaxe y dirás tú, ¿qué es esto? Pues mira, con Bitcoin totalmente hundido, lo que puedes hacer ahora es aprovecharte de que hay muchos mineros que no están minando porque no es rentable. Entonces, tú te compras una Bitax de estas y empiezas a minar en casa, que es como tener al final un ordenador ahí encendido, tampoco gasta apenas, pero te pones a jugar a la lotería de la minería de Bitcoin y quién sabe si de repente te toca un bloque. Te toca un bloque y a estos precios, pues igual echas el mes. Así que perfecto. Puedes usar el código UPSB al comprarte una de estas y tendrás mejor precio. Y déjame que te hable un momento de alguien que murió tal día como hoy, un 8 de junio de 1845. Andrew Jackson, expresidente de Estados Unidos, el presidente concretamente que libró la guerra bancaria, el presidente que vetó y mató el primer banco central de su época en Estados Unidos, bueno, no era el primero, de hecho era el segundo, pues lo mató, lo cerró y dijo, se acabó el banco central, como decía Milley que iba a hacer. Veremos. Bueno, pues consiguió hacer esto porque desconfiaba del papel moneda y de los intereses monetarios que enriquecían a unos pocos a costa del retail, a costa de la persona común, de tu primo y demás, ¿no? Pues esto me parece que es lo que echamos de menos a día de hoy. Alguien que enfrente el dinero fiat. Y obviamente no podemos tener un Andrew Jackson, no podemos tener ni siquiera un Milley que lo haga, pero sí que podemos tener sistemas que nos acerquen a ello o que lo impongan al final a través de los incentivos, como hace Bitcoin.